Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les presenta
el personaje que vamos a hablar hoy, que es Jacinto Guerrero Torres,
aquí en Platicando Podcast, descartando música olvidada. Soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El programa de hoy es un programa muy bonito de música, nosotros llamamos en Cuba, por lo menos le llamamos música culta, que no, vamos, no es ópera, pero es casi, zarzuelas eran muy populares en, bueno, sobre todo en España, por supuesto, que ahí se originaron y son, todavía son muy populares. En la Cuba de mi juventud eran muy populares las zarzuelas también, y en Venezuela, en México, en algunos sitios, aunque en América en general no han pegado tanto, no creo que se expandieron tanto como fueron en Cuba de mi juventud y en España sobre todo. Pero para hablar de eso tenemos aquí a alguien que sabe mucho de la música y que ya ha estado con nosotros muchas veces, que todos conocen, Antonio Cuellar Cruz, de Talavera Reina, en la provincia de Toledo, en España. ¿Cómo andas, Cuellar? ¿Cómo está todo?
Pues muy bien, y además hoy el personaje que tenemos es de la provincia de Toledo.
¿Ah, sí? Pues entonces casi vecino tuyo.
Sí, casi. Lo que pasa es que esta provincia es de este a oeste, es muy larga, son más de 200 kilómetros en dirección este-oeste. Sin embargo, norte-sur es más cortita. Y yo estoy casi en el extremo oeste de la provincia y del personaje que vamos a hablar hoy, que es Jacinto Guerrero Torres, un compositor de zarzuela, muy popular y muy famoso. Su pueblo está en un poco al sureste de la capital, digamos camino de Ciudad Real, que está al sur de Toledo. Pues está este pueblo que se llama Ajofrín, un pueblo muy pequeñito, pero ahí nació Jacinto Guerrero un 16 de agosto de 1895, en una familia pues humilde. El padre era sacristán, la madre era bordadora, pero debían, por lo que yo he leído, debían tener un carácter muy alegre, muy, muy nervioso, muy, muy animado. Y los padres y tal, y los chicos, pues salieron, eran cuatro hermanos, salieron también de ese estilo. El padre, que era el padre que era sacristán, pero además era el director de la banda del pueblo. Aquí en España no somos un país muy musical, no es como, por ejemplo, Alemania. Yo me acuerdo hablando con gente que hasta en Alemania, aquí en España hay mucha gente que emigró a Alemania en los años 50 y 60, luego volvió aquí antes de jubilarse, muchos fueron allí para sacar un dinero, luego montar aquí un pequeño negocio y tal, otros ya se jubilaron allí y han vuelto para acá, o otros han quedado y tal. Y hablando con gente que había estado por allí y tal, pues decían, es que allí la afición a la música es tremenda. Por ejemplo, en una urbanización, como tienen un clima mucho peor que el de aquí, ¿no? Los inviernos son más largos y tal, pues se junta la gente en casa. Y en vez de juntarse para jugar a las cartas, se juntan para tocar música. Sí, y a lo mejor,
mucha
pues
música, mucha música. Yo conocí unos cuantos españoles en España, cuando yo estuve ahí. Estuve en España, en Alemania. Estuve en Alemania
en Alemania,
el 62 o el 65. Y conocí unos cuantos españoles, que por cierto una vez reunía varias familias españolas de ahí del pueblo, ¿no? Y estaba un pueblo pequeño, un pueblo que unos 30.000 habitantes, y que tenía una base americana, que 10.000 eran americanos de la base, o sea que 20.000 alemanes, más o menos, y casi todo, ahí todo el mundo hablaba inglés y eso, ¿no? Pero había unos cuantos españoles, que ahí estaba la fábrica Zeiss, de los lentes de esos famosos alemanes, que sí. Y había unos cuantos españoles que trabajaban allí, que sí. Y una vez en casa reunimos, cuando al principio nosotros pasamos muy duro allí, pero después ya cuando yo mejoré un poco, subí de rango y eso, pues vivíamos relativamente bien. En esa época nos vendía mucho el dólar en Alemania. Y entonces, pues, una vez reuní a varios, hice amistades con varios españoles allí, una vez reunimos en casa a varios para hacer una paella. Y se formó una clase de discusión, que la paella lleva esto que no lleva lo otro, como poco se mata ahí.
Uy. Bueno, es que la paella le pasa un poco. Hay platos aquí en España que originalmente son de una zona, pero que se popularizan por el resto de España y cada uno le da su toque. Sí, sí. La paella es uno de ellos. Sí. El gazpacho es otro. Sí. Gazpacho se entiende como gazpacho. Gazpacho significaría mezcla. Entonces, hay dos tipos de gazpachos: gazpacho andaluz, extremeño, y lo que la gente entiende por gazpacho, que es distintas verduras molidas, como puede ser tomate, pimiento, cebolla, pepino, etcétera.
Una sopa fría, ¿no?
Y sí, es un plato veraniego, evidentemente. Y luego hay el gazpacho manchego, que no tiene nada que ver, que es una mezcla de carnes, conejo, pollo, etcétera. Es un gazpacho, liebre, es más bien de carne de caza, que no tiene, es un plato, por supuesto, mucho más fuerte que el otro.
Por supuesto.
Entonces no me extraña que tuvieran discusiones con la paella. Pues eso, me contaba que se juntaba gente en un chalet, tal, como llevaba el contrabajo, el chelo, el violín, tal, tal, pum, y montaban un cuarteto rápidamente. Aquí eso en España no es así. Pero aquí hay mucha afición, sobre todo en Levante, la zona Valencia, Castellón, Alicante, ahí hay muchísima banda. Y tal era así que en todas las bandas militares españolas había siempre mucho valenciano, entendiendo por valenciano del Reino de Valencia, de las tres provincias. Y ya digo, en cada pueblo, bueno, en Valencia hay pueblos que tienen 17.000 habitantes y tienen dos bandas, a lo mejor de 80 o 90 integrantes, ¿eh?
Oye,
o sea que
que tocan el parque los
domingos. Allí señala, mira, ese no está en ninguna banda. Como bicho raro, mira, ese no toca en ninguna banda.
Que tocan todos los
domingos. Y en los pueblos parques, aquí, ¿no?
Sí. De retretas en aquí, los parques, ya digo, eso, todavía.
Sí, eso, en esa zona que hace muy buen tiempo y tal, pues. Pues ya te digo, aquí este hombre era el director de la banda del pueblo, un pueblo pequeñito, que tenía su bandita y tal. Y a su hijo con 6 años le metió a tocar el bombo y el platillo.
Oye, pues.
Claro, y el chico se apañaba muy bien. Se queda huérfano a los 9 años, muere el padre. Y le ingresan en un colegio de infantes en Toledo, en la capital. Y era muy apañado para los negocios, ahí iba sobreviviendo y tal. Se mete en el archivo musical del colegio y por su cuenta y riesgo estudia a Tomás Luis de Victoria, un compositor del Renacimiento español, famoso por su Ave María, que hemos cantado casi todos en el colegio alguna vez. Palestrina, también otro compositor religioso muy, muy conocido y tal. Y cuando cumple los 14 años, entre los 14 y 16, pues diríamos tiene que sustentar a la familia, y el chaval se apaña pues siendo capillero, leyendo en el, como lector de coro, como pianista en los cines. ¿Te acuerdas que en el cine mudo
sí, cómo no,
tocaba, había un pianista en directo?
Ajá.
Pues aquí en un cine que se llama El Miradero es un sitio de Toledo, estuvo ahí de pianista, también tocaba el violín por los pueblos, en las fiestas, o sea, era un trabajador nato y se sabía buscar la vida y tal. Y en esa época compone el himno a Toledo para banda de música.
¿Por qué no oímos algo de música y después me sigues contando? Porque ya
bien, pues vamos a escuchar.
Vamos a escuchar algo y después me cuentas más.
Vamos a escuchar, diríamos, su primer gran éxito a nivel popular en un teatro, que la gente, cuando le gustaba un número de la zarzuela, pues lo hacía repetir. Y este lo repitieron tantas veces que él mismo dirigía al público para que lo cantara. Vamos a escuchar el Hay que ver de la zarzuela La Montería.
Eso mismo digo yo.
Ya habéis visto que de una falda salen los menos dos. Bueno, de las de ahora saldría el vestuario para un equipo completo de chicas. Pero bueno, las ropas eran las ropas. Y lo que ocurría en las zarzuelas, por ejemplo, cuando un número de la zarzuela, una romanza, o un coro, o una pieza concreta, gustaba mucho a la gente, aplaudía de tal manera que, diríamos, la orquesta y los cantores, si era el solista y si no el coro tal, se veían obligados a repetir ese número otra vez. Y es con este número le pasó, o sea, lo tuvo que repetir varias veces en la misma función, y ya el director hasta dirigía al público.
¿Cómo le llaman eso en España a ese hecho de que el público aclame?
Bueno, a ver, esto aquí se llamaba simplemente repetir el número. Lo que se suele hacer, lo que se suele llamar en España, en general, más para los conciertos de música clásica, es lo que se llama un bis. Acaba el concierto, la gente aplaude, y casi siempre las orquestas suelen llevar otra piececita corta, claro, porque no te van a tocar una sinfonía entera, ¿no? Pero llevan una piececita corta de música clásica y iríamos como atención a tanto aplauso, ¿no? Como el regalo, como el bis. Sí.
Okay.
Pues, como digo, alcanza fama con este himno a Toledo y eso le supone una beca de la Diputación de Toledo y el salto a Madrid. Lógicamente, para triunfar hay que ir a la capital. Y va a la capital, se busca la vida tocando el piano, tocando el violín y tal. Y entra en la orquesta del Teatro Apolo, un sitio donde se estrenaban muchísimas zarzuelas. También entra como pianista en el Teatro Fuencarral. Y aquí ya él, luego ya veremos que es lo que se llama el director de la Sociedad General de Autores, o sea, los que se encargaban de cobrar por las composiciones y tal, ¿no? Uh-huh. Y este es un señor, o sea, este hombre, además de músico, era empresario, o sea, ya veremos más adelante, se mete en la empresa, se mete, o sea, era una persona inquieta, era un tío muy seguro de sí mismo, muy afable, muy de su familia, que viene a vivir toda Madrid cuando uno de los hermanos viene a hacer la mili a Madrid, viene con... Este hombre no se casó nunca, quería mucho a su madre y fue, por decirlo de alguna manera, la única mujer de su vida, aunque tuvo, como es lógico, escarceos y tal, pero no se llegó a casar. Y bueno, en Madrid empieza su carrera, ya componiendo y tal, y estrena la primera zarzuela con éxito, que estrena es la Alsaciana en Barcelona. Esta que hemos hablado de la Montería la estrenó en Zaragoza. Y en 1923 estrena otro de sus grandes éxitos, que es Los Gavilanes. Y vamos a escuchar de esta zarzuela la romanza de Juan. Explico un poco porque vais a oír la letra y tal, y esto de qué va. Bueno, pues es de un indiano. ¿Sabes lo que se llama aquí indiano? Un indiano era una persona que salía de aquí a hacer fortuna a América. Y bueno, algunos volvían ricos, otros no, claro. Entonces al que volvía rico se le llamaba indiano y... Bueno, pues a veces era el protector del pueblo, ¿no? El mecenas del pueblo y tal. Y eso es lo que más o menos esta zarzuela va de eso. Y vamos a escuchar una de las romanzas de Juan, iríamos ofreciendo su riqueza al pueblo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
Otra vez vuelvo a mí.
Gavilanes, es una zarzuela que conozco, esa es bastante famosa, sí, es una bastante famosa, ¿no?
Sí, es una de las dos que he dicho antes, las hacían, hombre, entre la gente entendida sí, pero entre el gran público no tanto. El número aquel de hay que ver, es muy famoso, y luego la zarzuela esta de los Gavilanes tiene muchos números famosos, es una zarzuela muy... que le dio ya mucho éxito.
Eso es lo que pasa también, Cuellar, que muchas veces la gente conoce los números, las piezas, pero no saben de dónde provienen, ¿verdad? Y saben que son de zarzuela siquiera. Eso, por ejemplo, es típico con Alma Llanera. Alma Llanera, todo el mundo la conoce, es el segundo himno de Venezuela, pero pocos saben que es una zarzuela. Así que es así, sí.
Pues yo, mira, yo no lo sabía. Yo sé que formó parte, esa canción formó parte de una película, Escuela de Sirenas, de Esther Williams, que salía Xavier Cugat.
Sí, pero una, y ahí sale esta canción. Una zarzuela compuesta en 1915, fíjate. Una zarzuela venezolana y bien famosa, pero todo el mundo conoce la pieza esa de la Millanera, pero la zarzuela poco la conoce.
Sí, bueno, igual que también conoce aquello de... hay una composición de Cuonac, María. María Lao.
María Lao.
Otra
zarzuela.
Pues esa canción la conoce muchísima gente y no sabe que pertenece a una zarzuela.
Claro.
Pero bueno, estas cosas ocurren. Y bueno, pues ya nos en el 1927 estrena uno de sus mayores éxitos, o su mayor éxito, que es El huésped del sevillano. Pero de esta zarzuela es el número que va a cerrar el programa. Así que no.
No, entonces vamos a
entramos en los años 30. Ajá. Sí. Ahora vamos a escuchar de otras de sus zarzuelas también famosísimas, La Rosa del Azafrán, que la compuso el año 30, año que también compuso una banda sonora para el cine.
Ah, sí, o sea, el año 30. Era el, al principio del cine sonoro, ¿no?
Exactamente, la primera película española de cine sonoro. La compuso el dama, como ves, es polifacético de narices.
Sí, sí.
Y el año 31, o sea, este año compone esta zarzuela también, la acusaban de que hacía una música muy popular y tal, y efectivamente se basa mucho en el folclore, sobre todo de Castilla-La Mancha, las seguidillas y tal. Y vamos a escuchar una romanza famosísima de esta zarzuela, La Rosa del Azafrán, que es la de Juan Pedro, que es el protagonista masculino, cantando la romanza del el Labrador.
Thank you.
esta romance es famosísima. Esta y la que habéis oído antes, la del Los Gavilanes, está cantada por Carlos Álvarez, un barítono de la actualidad, por decirlo así, o sea, de ahora, ¿eh? Y bueno, pues los años 30 ya diríamos, salta a París, va a Argentina a presentar sus zarzuelas, revistas, también hacía muchas revistas, pero hubo ahí un jaleo, en un lío con un tal Irigoyen, hubo tiroteos, bueno, y se fue de Buenos Aires a otras ciudades de Argentina y tal. Vuelve a España, le hacen director o presidente de la Sociedad General de Autores, la encargada de cobrar los copyrights, por decirlo de alguna manera.
Derecho de autor, claro.
Y sí, y sigue haciendo revistas y tal, pero viene la Guerra Civil nuestra y se tiene que ir. Se va con la familia a París, luego va a San Sebastián. Cuando acaba la guerra, él vuelve a Madrid, sigue componiendo ya, sobre todo, muchas revistas, vuelve toda su familia también, y en el año 43 muere su madre, lo cual para él es un palo tremendo, ¿no? Sigue componiendo revistas y tal, compone La Blanca Doble, Cinco Minutos Nada Menos y tal, La Loza Lozana, etcétera, etcétera. Y tiene un periodo, el año 46, le tienen que operar de un problema intestinal, porque después de lo de su madre, pues diríamos, se deja un poco, fuma mucho, no come bien, etcétera, y le trae como consecuencia esta enfermedad. Y muere muy joven, muere en el año 51, muere con 56 años. Como director de presidente de la Sociedad General de Autores, viaja con Federico Moreno Torroba, otro gran compositor de zarzuela, va a París y tal. Y todo esto, el año 31 también se mete de constructor de teatros,
Sí,
construye el Teatro Coliseum, sí. O sea, era un hombre polifacético, le gustaba el mundo del espectáculo y él, aparte de componer y tal, pues construyó el Teatro Coliseum y ya te digo que este hombre le daba todo, ¿no? Era muy emprendedor. Y el año 51 compone la zarzuela El Canastillo de Fresas, que diríamos que es su obra póstuma, no la llegó a ver estrenar porque murió. Y bueno, pues esta es la trayectoria de este hombre, que como veis tenía una vida muy agitada y muy...
Créateme, ¿cuánto talento, como ese señor muere joven, ¿cuánto talento se ha perdido joven? Que sabe Dios cuántas más cosas podían haber hecho, ¿verdad?
Bueno, mira, hay un estudio por ahí, bueno, un estudio, una estadística, no sé cómo decirle, que gente que se ha dedicado a ver gente que murió con 27 años. Por ejemplo, el famoso guitarrista Jimi Hendrix fue.
Jimi Hendrix, sí, creo que murió con 27,
sí,
murió
joven. Janis Joplin con 27 años. Joplin, o sea, ha habido muchos músicos que han muerto con esa edad, curiosamente.
Bueno, porque es también esa la vida de la farándula, una vida desorganizada, ¿verdad?
Sí, sí.
Mucha
sí,
droga
es,
y mucho
es
trago,
poco...
mucho claro. Trago y mucha mal vida, ¿no? Eso es, sí.
Viajes para acá, viajes para allá. Y claro, la gente tiene que tomar, se tiene que dopar, en una palabra, para poder
continuar. No tiene que hacerlo, pero muchos caen en eso, y además mucho éxito, dinero, eso. Cosas, pues son muchas tentaciones, y muchos caen en eso y es una lástima, pero otros no, otros mueren, porque mira, yo pensando en México, por ejemplo, hay quien muere de enfermedad, ¿verdad? Lo sabemos. Pedro Infante murió de un accidente de avión a los 40 años, así que José Alfredo Jiménez sí murió de 47, pero de enfermedad, cirrosis hepática, o sea que hay de todo, ¿no? Pero en general la farándula lleva a una vida desorganizada y con mucho dinero el éxito.
Sí, sí, es una vida...
También es difícil asimilar y son muchos factores.
Hombre, hoy día hay muchos adelantos, hay muchas cosas, pero en esa época, hombre, con 56 años nada más, o sea que... Pero le dio tiempo a hacer cosas, ¿eh? Como habéis visto, le dio viento tiempo a... Ya te digo, a... Hizo una composición antes de meterse con la zarzuela que se llamaba Jaía, un poema sinfónico, que claro, como era lógico y natural, no le dio dinero, porque, como digo, aquí la música clásica en España nunca ha tenido un predicamento grande y tal. Entonces, mucho compositor de Zarzuela, como veremos en programas posteriores, tienen obras clásicas, tienen conciertos, sinfonías, oratorios y tal, pero tenían que hacer zarzuelas si querían sobrevivir.
La música clásica tiene,
porque si no,
un público limitado.
Con eso no confía.
Tiene un público limitado. La música clásica, la ópera,
es para por todo. Desgracia, sí. Yo creo que porque no se enseña bien, no se... yo, por ejemplo, aquí en España, bueno, hace tres o cuatro, cinco años suprimieron la asignatura de música en el bachiller, lo cual me parece una barbaridad. Pero bueno, la música hay que empezar, hay que aficionar a la gente a oír música desde pequeño, que se vaya metiendo en, como cuando éramos niños que tenían la radio puesta todo el día y empezábamos a oír canciones y al final, ahora con la edad que ya se tiene y tal, te acuerdas de aquellas canciones que ellas con 5, 6, 7 y 8 años.
Sí.
Porque estaban todo el día en la radio. Pues un poquito, esa sería la aficionar a la gente a oír música clásica, que todo el mundo piensa que es un rollo y nunca la ha oído. Hombre, hay que empezar por cosas ligeritas, pegadizas, que haylas, y muchas, sí. Y ir educando el oído. No hace falta que el chico sepa que una negra ocupa un tiempo de un compás, eso ya son tecnicismos, pero que tenga afición por la música, que es una manera, igual que la pintura, la literatura, es una manera de tener un campo de disfrute.
Trocitos de la música clásica se usaba en muchos programas de televisión, cosas de esas, ¿verdad? Porque claro, no tenían ya derechos de autor. Y además se hicieron famosos, pero nadie sabe dónde viene. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en Llanero Solitario, que empezaba con la obertura de Guillermo Tell. Pero nadie sabía...
De Guillermo Tell.
Nadie sabía dónde venía eso, ni qué cosa era, pero se hizo famosa por
y aquí ha habido anuncios de bancos, aquí hubo un anuncio de un banco que utilizaba la Sinfonía del Nuevo Mundo, y la gente, oye, pues esa música que del anuncio del banco, esa música de la Sinfonía del Nuevo Mundo, hombre.
Sí.
Pero que es triste. A mí me gusta mucho la música clásica. Bueno, me gusta toda la música, menos la de ahora. Eso que llaman bacalao, que es bum, 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 bum. Y a mí eso no me parece música, pero bueno, a lo mejor es que soy mayor. Pero bueno, me gusta. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho lo que es la música de Big Band, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Gene Krufa, todas estas orquestas de los años 30, 40, a mí me encanta ese tipo de música, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, pues yo qué sé, el que te guste la música, que te guste la pintura, que te guste... son maneras de disfrutar. Claro. Puedes estar leyendo un buen libro con un buen fondo musical, por ejemplo, claro. Etcétera, cosas que
hábitos.
Gente, es que me aburre.
Hay gente que se
pero eso hay que hacerlo desde niño.
Bueno, tenemos así algo que, más ahí para escuchar.
Bueno, y vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar con el número de las lagarteranas. Ahora explicaré un poquito de qué va. De la zarzuela El huésped del sevillano, su zarzuela quizá más famosa. El huésped del sevillano se desarrolla en el siglo XVI en Toledo, en una hospedería, en un lo que ahora llamaríamos un hotel, ¿no? En una fonda o en un tal.
La posada.
Y hay un escritor misterioso, hay un escritor misterioso que se aloja también en la posada, donde es un señor que va a Toledo, que quiere pintar una virgen y quiere inspirarse en las mujeres de Toledo. Se enamora de una chica, de Raquel, a Raquel la secuestran. Y bueno, de eso iba la trama. Y ese escritor misterioso que hay por allí, pues es Cervantes. Que está escribiendo El Quijote, más o menos figura esto, ¿no? Una de las piezas, bueno, es que claro, no daba para. Era tanta la producción de este hombre que no se podía meter todo. De esta zarzuela era de aquello de Fiel Espada Triunfadora, famosísima romanza también. Y el coro de lagarteranas, que es lo que vamos a escuchar. Lagartera es un pueblo que está de Toledo a unos 111 kilómetros aproximadamente hacia el oeste, es casi ya limítrofe con Cáceres, o sea, está a 30 kilómetros de donde yo vivo, y es famoso por sus bordados. Por los bordados y por la vestimenta de las mujeres, que le pasa lo que a la canción que hemos ido al principio, llevan varias capas las faldas y se visten de lagarteranas con el traje típico el primer domingo de octubre, que se celebra la Virgen del Rosar, que es la patrona de ese pueblo. Bueno, pues este número representa una especie de caravana de comerciantes que traen bordados de lagartera y cerámica de Talavera. Oiréis, las dos lagarteranas son los mismos, todos de lagartera, y traemos mercancías de lagartera y de Talavera. O sea que Talavera es famosa por la cerámica. Entonces, sí, aquí este coro es famosísimo por eso. Así que vamos a escuchar la última pieza de la producción tremenda de este hombre.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Corred más que antes que sea noche debemos llegar y volver temprano para descansar. Después he vendido lo que aquí traemos para las mocicas que quieran casar.
Para las mocicas que quieran casar.
Toledana, traigo para ti unas caras con las que serás la mujer más feliz a quien pueda la mar. Toledana, traigo para ti.
Lagarteranas somos, venimos todas de lagartera. Traemos mercancías de lagartera y de Talavera.
Lagarteranas somos, nacimos todas de lagartera. Lindos encajes traigo de lagartera y de Talavera.
A bailar que por las escaleras baja el padre Juan, pidiendo limosna a lo militar. Y baja diciendo, agáchate Pedro y agáchate Juan.
Agáchate Pedro y agáchate Juan.
Ese es nuestro cantar popular, con que expresa su dicha al bailar. La mocita gentil que en Toledo nació, ese es nuestro cantar popular.
Todas en lagartera, lindos encajes traigo de lagartera y de Talavera.
Bueno, eso estaba lindo. La verdad es que ha hecho un programa maravilloso y, en mi opinión, por lo menos mi gusto, yo sé que todo es cuestión de gusto, hay gente que esto a lo mejor no le gusta nada, pero a mí me encanta este tipo de música. Es una música que inspira, yo creo que de verdad te llega. Y a mí me encanta escuchar este tipo de cosas. Yo creo que agradecer primero que nada a Antonio Cuellar Ruiz por tomarse el trabajo de prepararnos esta gran cosa, ¿verdad, Cuellar?
Gran compositor, esto, ¿no? Aparte de otro, que, de pero, composiciones sinfónicas y sí. tal. O sea, hay mucho. Podemos estar haciendo, platicando podcast aquí, ni se sabe.
Bueno, entonces vamos antes de irnos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. Y nos pueden escribir por correo electrónico, nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, pues no nos queda más que agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen todos sin falta aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene, para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara...